junio.
Enrique, ¿cuántos años tiene su hijo, su niño?
Mi niño tiene 7 años, está ahora mismo en segundo de primaria.
Bueno, está muy chiquito, pero si hipotéticamente estuviera perdiendo alguna materia antes de que comenzó la crisis del coronavirus, enero, febrero de este año, con la decisión del gobierno, ¿pasan automáticamente, aprueban todas las materias?
Pues la sensación que da, Néstor, porque esto se envuelve siempre en una prosa que complica el entendimiento, la sensación que da es que cualquiera que más o menos haga un seguimiento mínimo de las clases va a pasar de curso. Aquellos que se desentiendan completamente son los que o van a suspender las materias o no van a pasar de curso, pero eso parece que va a ser casos muy, muy aislados. Así que la mayoría de los niños lo que van a hacer es seguir esas clases como puedan. El problema está, Néstor, en que hay tantos métodos de teleeducación casi como profesores hay. Entonces, al final no hay una manera de estandarizar, y creo que el gobierno tampoco, entre las prioridades del gobierno, al final la educación es una de ellas, pero tiene prioridades tan grandes, con 500 muertos diarios, que al final dicen, bueno, pues la educación
Enrique,
que se soluciona.
La razón por la que los pasan en España y en Italia ya habían tomado la misma medida, ¿por la imposibilidad de hacer las pruebas de fin de año en la práctica, los exámenes a distancia?
Sí, yo tengo la sensación de que sí, Néstor, es que es prácticamente imposible. Lo único que se va a mantener son las pruebas de acceso a la universidad, esas se van a mover hacia el mes de julio, solían ser en junio, esas sí se van a hacer de manera presencial.
Okay.
Bueno, se van a hacer, se va a intentar al menos, Néstor. Veremos lo que pasa en el mes de julio, cómo estamos de aquí a allá, pero por lo menos se va a intentar.
Bueno, va a haber muchos niños celebrando que van a pasar en medio de la crisis.
Pero yo creo aquí, Néstor, que lo importante es que nosotros necesitamos entender que el objetivo de la educación no es que alguien saque buenas calificaciones o malas calificaciones, es la adquisición de conocimiento, la destreza de algunas habilidades. Entonces yo creo que este tipo de situaciones nos está poniendo a buscar otras maneras de hacer pedagogía, otras maneras de educar. No antes a nosotros nos enseñaron que un 3, a mí por un 3 o por un 6 me pegaban unos regaños y no me dejaban ir a fútbol. Creo que el problema no pasa por ahí, el problema pasa es por qué tanto has adquirido el conocimiento, qué tanto has desarrollado esas destrezas duras o blandas. Yo creo que es eso, y eso nos está llevando allá.
Pero al final de cuentas es que no se pueden medir esas destrezas a través de una clase virtual. Señora Ministra de Educación María Victoria Angulo. Ministra, buenos días.
Buenos días, Néstor. Un saludo a usted, a todos los miembros de la mesa y a los oyentes.
Ministra, esta decisión que están tomando gobiernos desde Europa de aprobar los cursos de los niños, bueno, ellos están, por supuesto, terminando el año lectivo, porque terminan clases ahora en mayo, junio. ¿La ha considerado el gobierno colombiano?
Pues mire, Néstor, justamente como le presentaban ahorita el informe a sus oyentes y hablaban del caso español, estamos en momentos muy distintos del calendario y en ese contexto hay que hacer la lectura. Le explico. Son alrededor de 10 millones de niños en Colombia que están en el sistema educativo entre públicos y privados. El 85% es público y de los privados solo 206 mil están en calendario B. ¿Para qué le doy estas cifras? Para entender y poder hacer comparable las distintas políticas que ustedes ponían en la mesa en Europa. Entonces, estos 206 mil niños, acuérdense que Europa, la mayoría es calendario B, tienen que ver con 4 semanas, 5 o 6, dependiendo del tamaño de la cuarentena, pero son niños que ya pudieron hacer el 85% del año con evaluaciones. Entonces, yo creo que el mensaje acá no es porque lo toma ya España o Italia, tenemos que tomarlo nosotros ya. Nosotros tenemos un calendario de 40 semanas, vamos en la semana 13, vamos a arrancar desde hoy, como usted lo decía en los titulares. Hoy inicia nuevamente el tema de estudio en casa. Y lo que sí estamos diseñando, Néstor, con el ICFES son materiales de una evaluación distinta. Hablaba ahorita el padre Linero, que no solamente es una evaluación de contenidos o saberes, sino también cómo emocionalmente apoyamos a los niños para que enfrenten este año, que no es un año nada sencillo, y cómo encontramos los métodos de evaluación para que cuando regresen presencialmente a clases, usted sobre todo pueda entender cuál es el diferencial de conocimientos, más que por un ranking o por poner los niños a competir. ¿Cómo damos esa brecha? ¿Cómo llenamos esa brecha que se puede haber generado tanto este año como al inicio del año escolar del 2021?
Ministra, entiendo las diferencias entre el modelo europeo, el calendario europeo y el colombiano. Pero el tema de fondo aquí es las calificaciones. Si hoy están regresando millones de niños de colegios públicos, ¿cuál es la instrucción del gobierno para efectos de calificar? Vamos a tener 2 o 3 meses, no sé cuánto tiempo, de clases virtuales. ¿Cómo se hacen calificaciones a distancia? ¿Eso lo han evaluado?
Sí, Néstor. Por ahora, usted sabe que estamos hasta el 31 de mayo en estudio en casa. aprovecho estos micrófonos para contarles a todos los oyentes que hoy inician no solamente los niños que tienen conectividad, sino un trabajo muy fuerte que tengo que agradecer de las secretarías de radios locales y televisión local para acompañar a los niños de la ruralidad. A todos, además de llevar el PAE en casa, se les lleva un conjunto de guías. Dentro de estas guías, que van tanto para el niño como para el padre y el maestro, van unos ejercicios que permitan después de las 6 semanas hacer una primera valoración del avance en aprendizaje. No nos quedaremos quietos, Néstor, y estamos por eso trabajando con el ICFES para definir qué otros instrumentos podemos introducir dentro del año escolar y mirar qué pasa después del 31 de mayo. En esta pandemia, Néstor, uno dice que no a una medida tajantemente, pero a la semana 13 de 40 en el calendario, yo desde hoy no le puedo decir que vayamos a tomar esa medida. Le preguntaban a la ministra española que si el tema era decir que si aprobación total o no. Y usted ve que ella se cuida bastante en este tema, no solo por quedar bien o quedar mal, sino por el incentivo para el tema de deserción en un sistema, y más en un sistema como el nuestro. Entonces yo creo que acá no es hacer un ranking de niños ni perjudicar a los niños y a los jóvenes, pero todavía tener mesura en hablar que vamos a arrancar con una valoración e iremos mirando,
ministra,
cómo sigue el año.
En el tema de evaluaciones que van paralelas, van metidas en el sistema educativo colombiano, hay previas, hay quiz, hay exámenes. ¿Cómo se hace un examen? ¿Cómo se hace un examen si el maestro no tiene el control sobre el niño, o hay que cambiar las maneras de evaluar? ¿En qué está pensando usted como ministra para una época extraordinaria?
Dentro de esta época extraordinaria hay que tener evaluaciones distintas. Usted hablaba de la evaluación pues tradicional que se hace cuando usted puede tener control en la presencialidad, pero también hay temas de trabajos, lecturas, interpretación de lecturas, incluso dentro de la comunicación, que cuando usted puede generar conectividad y grupos de alumnos, puede la maestra hacer también algunas valoraciones. Son 6 semanas, por ahora tenemos que ponernos al día. Recuerde que a partir del 16 de marzo se suspendió la jornada y iremos avanzando, y seguramente en estos micrófonos, Néstor, le iremos contando qué otros instrumentos de evaluación. Sí. En eso está trabajando muy fuerte el ICFES, para mirar estas metodologías alternativas que no exijan presencialidad para poder hacer una valoración.
Ministra, precisamente le quería preguntar sobre eso, porque cuando comenzó la cuarentena se suspendieron las clases, se corrió el calendario escolar. ¿Quiere decir que a mitad de año va a haber vacaciones? ¿Los niños van a tener vacaciones o no van a tener vacaciones?
Buenos días, Luz María. Pues un poco para explicarles. Según la ley, nosotros tenemos 40 semanas lectivas, 7 semanas de vacaciones y 5 semanas que se llaman de desarrollo institucional, que es el trabajo que hacen los profesores de planeación. Ustedes vieron que nosotros hicimos 2 de planeación institucional para que los profesores se prepararan para estar listos a hoy, y adelantamos 3 de vacaciones. ¿Por qué? Porque el año solo va hasta 31 de diciembre. Por ahora, digamos, estamos un poco esperando, Luz María, cómo avanza la cuarentena, qué pasa el 31 de mayo. Si logramos llegar a la semana 40, que más o menos sería alrededor del 20 de julio, la semana 20, perdón, del año lectivo, y ahí mirar cómo manejamos los recesos que quedan, los tiempos de vacaciones, porque igual tampoco pues queremos llegar con un calendario a 31 diciembre. Entonces vamos mirando cómo se dan los tiempos. ¿Qué tenemos que garantizar? Que se den las 40 semanas lectivas.
Sí, ministra, la otra medida importantísima para los niños que también acaba de hecho de tomar España, más allá de esta promoción automática para que ninguno de los estudiantes se raje, es que acaba de decretar que después del 27 de abril los niños van a poder salir a tomar aire libre por lo menos durante 30 minutos, siempre y cuando pues vayan acompañados de un adulto, usen mascarilla, mantengan una distancia de 1.5 metros y no toquen pasamanos ni otros mobiliarios urbanos o cosas en los parques. ¿Ha pensado usted en algo similar para los niños de nuestro país, para que puedan salir de este confinamiento en el que llevan ya un mes?
Buenos días, Paola. Pues yo creo que hemos trabajado en 2 sentidos. Primero fue activar la línea de activación física con Ministerio de Deporte a través de la plataforma. Evidentemente no subsana lo necesario, que es el contacto pues con la naturaleza y estos espacios, y queremos pasar a un segundo estadio que está analizando todo el equipo del ministro de Salud, obviamente, y con el presidente, para ver qué protocolos y en qué momento podemos generar una medida como la que usted menciona, Paola, que claramente es muy necesaria, los niños sobre todo es vital, pero tomarla con los protocolos ya definidos. Estamos trabajando y revisando ese escenario.
¿Pero están pensando, ministra, en horarios, de alguna manera, en la posibilidad de tener un distanciamiento entre los niños para que puedan eventualmente salir, así sean 15, 20 minutos diarios al parque para tomar el sol y para correr?
Hay que revisar horarios, hay que revisar todos los temas de distancia social y los protocolos, como mencionaba Paola, de no entrar en contacto con ninguna superficie y otros de las medidas que han mencionado desde salud, para que no pueda haber pues procesos para nada que fomenten el contagio. Estamos trabajando en ello, pero sí es un tema de análisis. Han salido muchos artículos, obviamente, que hablan de cómo lograr este confinamiento, pero cómo también poderles dar un espacio a los niños y los jóvenes. Eso lo estamos estudiando con el Ministerio de Salud.
Ministra, los niños van al colegio no solo a la adquisición de conocimientos, sino también a socializar con sus pares, ¿verdad? Hoy en día esa es una situación compleja, están siempre en medio de adultos. ¿Qué se ha pensado para enfrentar este tema?
Y tiene usted toda la razón, padre Linero, y le puedo contar que varias secretarías de educación, y pues voy a dar un ejemplo, que es la Secretaría de Medellín, generó, por ejemplo, un acompañamiento socioemocional con psicólogos en línea Medellín. Es un grupo grande de psicólogos que se suma a los orientadores, modelo que queremos replicar pues en muchas ciudades del país, y que permite abordar estas consultas de padres y jóvenes, pero además también apoyar los maestros. Con parte de los recursos que se generaron adicionalmente para los fondos educativos, están contratando también los maestros en mejorar sus planes de datos para poder tener perfecta comunicación por WhatsApp o por otros medios con maestros y estudiantes. Recordemos que gracias al acuerdo con los operadores telefónicos de la semana pasada y el trabajo de la ministra de TIC, logramos que ahora la plataforma, el uso de la plataforma Aprender Digital, no tenga consumo de datos, y dentro de esa plataforma también va a haber un tema de comunicación entre maestros y estudiantes y de línea de atención socioemocional. Pero destaco como muy buen trabajo el caso que está trabajando Medellín.
Sí. Ministra, ¿cuántos niños están volviendo hoy a clase? Digo, a clase virtual, niños de colegios públicos.
Estamos hablando de cerca de 7.2 millones de niños matriculados en el sistema oficial que hoy están volviendo a clase.
Esos son niños, por supuesto, todos de calendario A, que termina el año en noviembre, ¿no es verdad?
Sí, señor, esos son niños de calendario A, que termina normalmente, uno está terminando alrededor de 15, 20 de noviembre en un calendario escolar pues tradicional. Seguramente este año varios serán los ajustes que tendremos que hacer.
Ministra, ¿cómo están las cosas? ¿Es probable que ya este semestre, calendario A y calendario B, ya no regresen a las aulas?
Pues por ahora, Néstor, estamos a 31 de mayo. Siempre obviamente tenemos como ejemplo o como visor lo que está pasando en Europa y también en América Latina. En Europa hay algunos países que a mediados de mayo ya inician clases. América Latina todavía, con los colegas ministros, seguimos teniendo los grupos de mayores de 70 y de los niños y jóvenes en cuarentena, y será evaluando, como siempre dice el presidente, hay estos dos grupos de prioritaria atención, ir mirando cómo evoluciona este modelo de la cuarentena, pero con un aislamiento inteligente que irá contando el presidente cómo serán las distintas fases.
Señora ministra, le hago una consulta de una oyente, se llama Angélique, que me dice: por favor, ayúdeme preguntando por el pago de la mensualidad de los jardines infantiles. ¿Cómo un niño de 2 años puede recibir educación virtual si el principal objetivo es el cuidado para que los papás podamos trabajar? Me parece que es una duda válida, ministra. ¿Qué está pasando en ese mundo de jardines infantiles?
Sí, Néstor, muy válido. Nosotros con la señora viceministra emitimos una circular para jardines exactamente hace 2 semanas, por las dudas justamente por el modelo de atención, porque son menores de 6 años y pues como usted lo dice, nadie imagina que ellos puedan hacer un aprendizaje autónomo con la virtualidad. Por eso la circular, Néstor, señala que lo que hace el jardín y el material que prepara el jardín es para el padre, para el acudiente o el cuidador. Es darle todas las herramientas para quien quede a cargo del menor puede aprovechar el tiempo no solamente para temas de cuidado y apoyo nutricional, sino también para temas lúdicos y de promoción del aprendizaje. Esa es la forma en la que los jardines pueden continuar apoyando a la familia. Obviamente hay un tema de pagos que están los padres poniendo sobre la mesa y cómo encontrar también acuerdos con los jardines.
Pero los jardines
tienen que dar también un grupo humano de maestras.
Los jardines
un grupo humano que trabaja para que esto funcione.
¿Siguen cobrando mensualidades?
Los jardines infantiles han hecho esta propuesta que les cuento, de día por día entregar materiales a los padres, cuidadores o quienes están encargados de los niños para continuar apoyando el proceso. Esa es la forma en que, siendo de otro grupo de edad, le responde el jardín a la familia, en el material y el apoyo diario que da al cuidador o al padre de familia que está encargado.
¿Pero qué apoyo, qué quiere decir apoyo de jardín infantil al cuidador?
Rutinas de juego, Néstor, rutinas de cuidado, de aproximación, por ejemplo, a tecnología, pero en unos espacios muy específicos para temas de juego, que es básicamente lo que ocurre tradicionalmente en un jardín, dependiendo de la edad. Mezclan rutinas de cuidado, de crianza, de educación inicial y de recreación, de juego. Entonces se trata de entregar todo el material asociado, pues entiendo, a los padres de familia.
Ministra, entiendo que lo que quieren los jardines infantiles es sobrevivir y mantener los ingresos, pero darle ayuda al cuidador, eso es darle ayuda a los papás, que los papás están encerrados con los niños. ¿Qué sentido tiene seguir pagando por un servicio que no se presta?
Bueno, esa es la forma, Néstor, de encontrar que el modelo también pueda continuar. Evidentemente los padres y los jardines que se rigen bajo el derecho privado, digámoslo así, de los contratos que firman, están buscando acuerdos, pero también hay que pensar que los jardines hacen un trabajo muy importante acompañando a los papás, y ese es el modelo que se ha encontrado en medio de esta coyuntura.
Yo sé que los jardines hacen un trabajo muy importante, pero ¿no sería justo bajar en algo la tarifa de los jardines, teniendo en cuenta, pues, que, hombre, los papás están encerrados con los niños? ¿Alguna fórmula intermedia?
Yo creo que estos son los acuerdos, Néstor, que están generando padres de familia y directivos de los jardines para encontrar, pues, una fórmula económica que permita a los papás continuar con este apoyo y a los jardines también continuar produciendo el material y todo el apoyo que le dan a los padres de familia.
Vale. Ministra, gracias por acompañarnos esta mañana.
Mil gracias, Néstor, a usted y a todos los oyentes.
Es la ministra de Educación, María Victoria Angulo, hablando sobre el regreso a clases y también un poquito de jardines infantiles, que aquí tengo muchos mensajes. ¿Cuántos años tiene Matías?